Bien. Vamos a contar la historia de un sultán turco. Así que acomodémonos nomás. En Constantinopla, a mediados del siglo XIX, ya bastante cerca. De nuestro tiempo. El sultán Abdul Mesid tuvo entre 1842 y 1848 11 hijos. El nacimiento de cada hijo era anunciado a cañonazo, una pésima costumbre, pero así lo hacían. Las salvas por cada hijo varón se repetían 5 veces al día durante 7 días. Para el nacimiento de una hija, las salvas se disparaban solamente durante 3 días. Entre los hijos de Abdul Mesid estaba Abdul Hamid, de quien hablaremos hoy. La madre de Abdul Hamid era una de las mujeres del harén del sultán. Antes de que Abdul Hamid se convirtiera en sultán, le tocó gobernar a un hermanastro mayor, Murad V. Murad V estaba loco y era borracho.
Qué bueno.
Sí. Algunas veces... algunas personas son conocidas como borrachas.
Sí, entonces, como característica, ¿no?
Claro, y si son borrachas, cometen toda clase de actos sin sentido. Y entonces dejan la bebida y entonces nos damos cuenta de que en realidad estaban locos.
Claro.
Que siguen cometiendo los mismos actos sin sentido. El caso es que este hombre, para evitar cualquier controversia, estaba al mismo tiempo loco y era borracho. Mientras tanto, el hermano Abdul vivía en la cafe, la jaula. Era allí, en una sala del palacio Topkapi, en donde se confinaba a los hermanos menores de los sultanes reinantes. Vivían totalmente aislados del mundo. Los únicos compañeros de estos príncipes cautivos eran los eunucos y algunas mujeres. Si el sultán no conseguía descendencia, entonces le tocaba el trono a alguno de estos hermanos, a los cuales el encierro solía perturbar gravemente. ¿Por qué los metían en una jaula? Para que no conspiraran. Los tenían prácticamente presos para que no pudieran conspirar contra el hermano. Bueno, era una costumbre que cuando reinaba tu hermano mayor, decía, bueno, ojalá se muera este, así reino yo. Y a veces lo matabas vos directamente, para evitar eso de andar esperando que el destino se acordara de uno. Entonces, para evitar todo esto y dar mayor estabilidad a los gobiernos,
jaulas
para los hermanos de los sultanes. A Abdul Hamid le tocó reinar porque, como se ha dicho, Murad V estaba loco y por eso se lo desplazó. Murad se aterrorizaba, cuento parte de su locura, se aterrorizaba ante los clérigos ortodoxos griegos. Con solo verlos salía corriendo a los gritos y se encerraba en su habitación. Bueno, adoraba a los payasos.
Es un gesto tierno.
¿Dónde está?
Discúlpeme. Le provocaban tanta risa que se orinaba delante de todos y no permitía que lo cambiaran.
Pero, por favor.
Por lo demás, escupía a cada momento porque creía que tenía la saliva envenenada. Intentaron curarlo con encantamientos, hechizos y sangrías, personas que estaban más locas que él.
Sí.
Lo dejaron peor, lo dejaron. El Consejo Imperial Otomano quiso que lo atendiera el doctor Leiderdorf, un alienista vienés. Todos los alienistas son vieneses. Los ministros impidieron que el sultán fuera trasladado a Viena, por lo que Leiderdorf abandonó el caso. No es que vino a Turquía Leiderdorf, sino que abandonó el caso. Finalmente, el gabinete de ministros decidió deponer al sultán por incapacidad mental. Lo mandaron entonces a la jaula del Topkapi. Sacaron al hermano y lo pusieron a él. Más tarde, una salva de 100 cañonazos anunció a la población que había un nuevo sultán. Abdul Hamid inició su reinado en agosto de 1876, no hace tanto. Tenía 34 años de edad. Digo no hace tanto porque en general contamos historias de sultanes del año 1600. Poco después de llegar al sultanato, Abdul temió una venganza de su hermanastro de puesto, de Murat. Y esta paranoia fue creciendo con el tiempo y lo transformó en uno de los sultanes más déspotas de la historia otomana. Pueblos enteros padecieron su tiranía. Al comienzo parecía solamente un sultán extravagante, pero dentro de lo esperable. Era un excelente carpintero, pasaba mucho tiempo en su taller, armaba las camas de las mujeres del harem y se amueblaron varias dependencias con sus obras. Tenía un museo de animales disecados.
Señor.
Ya está eso. Mandó construir un hospital para sus perros y se compró un león. Quiso tenerlo en una habitación del palacio, pero los destrozos del animal molestaban a todo el mundo y al final lo mandó a un zoológico, lo mandó. Ya por estos días tenía la manía de espiar a todos los que lo rodeaban. A menudo se lo veía mal escondido, escuchando a sus hermanos y hermanas, a ver qué conversaciones tenía. Le gustaba a este muchacho, Abdul Hamid, andar por la ciudad. Compraba él las cosas en las tiendas y cada tanto entraba un café. Aunque tenía un harén a su disposición, se enamoró de una vendedora belga que tenía una tienda de ropa en la calle de Pera. Se llamaba Flora Cordier y era hermosa. El sultán tenía la costumbre de ir al negocio a verla. Como era tímido, solo se acercaba para comprar guantes. Esta intimidad la cuenta Benjamin Disraeli, que fue primer ministro inglés, en una carta a Lord Salisbury. Dicen que se produjo en el negocio incluso un casamiento secreto, ¿no? Aunque es algo que nunca fue reconocido oficialmente. Una vez, ya había ido como 20 veces y había comprado 20 pares de guantes, el sultán Abdul Hamid se acercó a Flora y le preguntó si podía casarse con él. Ella aceptó y fue a vivir a un palacio secundario a las orillas del Bósforo. El romance entre Abdul y Flora Cordier duró un año a causa de la oposición de funcionarios y parientes. Nada se dice de ella después de la ruptura. Su tienda en la calle de Pera quedó cerrada. Corrieron rumores de que Flora había sido enviada de vuelta a Bélgica. A Abdul le gustaba el teatro, además. Contrató una compañía ambulante de actores italianos dirigidos por Arturo Strabolo. Abdul quería hacía representar óperas y obras teatrales, pero a veces le exigía que cambiaran los argumentos porque no le gustaban los finales desgraciados.
¿Cómo voy a cambiar el final de Hamlet?
Le cambiamos todo. En La Traviata, por ejemplo, le cambiaron el nombre, se llamaba Madame Camelia, y allí Violeta recupera la salud en el último acto. Pero en vez de morirse, recupera la salud y somos todos felices para siempre, incluido Armando. Abdul era un lector voraz, sobre todo de novelas policiales. No había tantas, de todos modos, ¿no?, en aquel entonces. Se las leía Ismet Bey, que era el jefe de guardarropa imperial, y su favorito era Sherlock Holmes. Se sentaba oculto detrás de una especie de biombo para leerle. Muy bien. Eso,
¿por gustar qué?
No sé por qué, pero está bien.
Si leer no es nada malo.
No, pero escuchar era lo malo. Bueno. Tan pronto como apareció un nuevo libro de Conan Doyle, ordenaba que se lo tradujeran en una noche. En inglés, traduzca Melón al turco. Para eso trabajaba un departamento de traducciones en el palacio. Sus ministros y secretarios podían ser llamados a su presencia a cualquier hora de la noche. Bueno, para eso es el emperador. Bueno, Abdul tenía insomnio y daba sus órdenes a la madrugada. Como se ha dicho, tenía miedo que se produjera una conspiración, especialmente para restaurar a su hermano Murat en el trono. Para evitarla, digo Murat porque era turco.
Sí, sí.
No, Mirat, como dirían los franceses. Para evitarla, cerró el palacio a todos los que no tenían una autorización expresa de él para evitarlo.
Está bien.
Está bien, ¿qué quiere? Que venga a vivir cualquiera al palacio, señor. A partir de entonces, apenas se lo vio en público, y nada más. Llegó a permanecer encerrado un mes en su habitación. Su violencia para combatir las conspiraciones encontró lugar con los armenios. Turquía estaba en pie de guerra con Rusia, país que apoyaba a los nacionalistas armenios, que eran sojuzgados por el sultán. Y en 1896, unos nacionalistas armenios lanzaron una bomba al paso de Abdulhamid cuando iba a una mezquita. Salió ileso, pero murieron algunos guardias. En la primera represalia fueron asesinados 10.000 armenios que vivían en Estambul, nada más que para empezar. Las masacres continuaron, como sabemos, y causaron indignación en Europa Occidental. El primer ministro inglés, Gladstone, llamó a Abdul gran asesino, mientras que en Francia Clemenceau, el tigre Clemenceau, se refirió a él como el sultán sangriento, lo que no quiere decir mucho. A todo esto, su hermano Murat, ¿dónde estaba? Ahí en la jaula, sin intrigar en absoluto, nunca conspiró. Claro. Su estadía allí se limitaba a la lectura, al encuentro con muchachas de un harén subsidiario y al pedido de pájaros de colores. Quería pájaros de colores. Murió en 1904 después de 28 años de encierro. Abdulhamid, denigrado en Occidente, como se ha dicho, inició en los últimos años de reinado en otro palacio, el Palacio Yildiz, que era una especie de prisión en la que se encerró él mismo. En julio de 1905 hubo otro atentado contra el sultán, se salvó con el hilo de una pata. El jefe de policía culpó a los armenios. Abdul temió a todo el mundo, sospechó de su ejército, del personal que lo rodeaba, de sus mujeres. Su gobierno se hizo todavía más despótico. Censuró libros, periódicos, obras de teatro, echó al italiano Estrabolo y encarceló a cualquier posible sospechoso de liberalismo. Un grupo llamado los jóvenes turcos, que eran republicanos, se opuso a la tiranía. Con ellos empezó la decadencia y luego la caída del imperio. Los jóvenes turcos llamaron al derrocamiento de Abdul, aunque fuera necesario el uso de la violencia, y a la lucha que habían despertado los jóvenes turcos se unieron algunos hombres del ejército, como Mahmud Pasha, que entró con sus tropas a Estambul. Los guardias del palacio Yildiz, el palacio nuevo, ¿no?, desertaron y Abdul quedó indefenso. Las mujeres del harén entraron en pánico. Los centenares de damas desamparadas temieron los ultrajes de los soldados, ¿no? Algunas se suicidaron, otras tuvieron ataques de histeria. La mayoría gritaba, así que el lugar era un infierno. Y el sultán se entregó. Una asamblea lo declaró indigno de reinar, lo había hecho por 32 años. Pidió vivir en un palacio alejado de la ciudad, se le negó esa posibilidad, lo exiliaron a Tesalónica. Fue en tren, junto con 4 de sus hijos, 3 esposas, 4 concubinas, 4 eunucos, algunos gatos y un perro San Bernardo.
¿Es verdad?
Sí. Las damas que quedaban en el harén fueron desalojadas del palacio. Chao. Fue una de las procesiones más tristes, ¿no? Esta, la retirada de esas damas. Había... los sultanes solían tener un llamado Palacio de las Lágrimas, donde iban las concubinas o las favoritas que caían en desgracia, o que tenían que retirarse, que ya no contaba con la predilección del sultán, y las mandaban ahí a un lugar de segundo orden, pero tristísimo, no porque las maltrataran, sino porque habían sido denigradas, ya no eran ni siquiera concubinas, estaban ahí, y le llamaban a ese lugar el Palacio de las Lágrimas. A estas las mandaron por ahí, ¿no? Había de todas las edades, y eran tantas, dice aquí, que hicieron falta 31 carruajes para sacarlas de Yildiz. Bueno, el nuevo gobierno, el de los jóvenes turcos, entró en contacto con las poblaciones de donde venían estas chicas, mujeres del harén, ¿no?, y le notificaron a los parientes que pasaran a buscar a estas muchachas, a sus parientes, ¿no? Algunas no fueron reclamadas, por lo que el gobierno anunció que serían mantenidas por el Estado hasta que fueran pedidas en matrimonio. Más tarde, una comisión fue al ya deshabitado palacio de Abdul para realizar el inventario de las propiedades del sultán. Cuando los funcionarios hacían el trabajo, se sorprendieron al escuchar enronquecidas voces que venían de una habitación. Pudieron entender las palabras. Decían: larga vida al sultán. Larga vida al sultán. Un guardia entró violentamente a la habitación de los seguidores de Abdul, pero el grito no procedía de reaccionarios, sino de cientos de loros enjaulados a los que se les había enseñado aquella frase. No dice qué hicieron con los loros. Bueno, nominalmente ocupó el sultanato un hermanastro menor de Abdul. De todos modos, el control del gobierno lo tenía la Unión de Jóvenes Turcos, que en 1914 embarcó al imperio en la Primera Guerra Mundial como aliada de Alemania. Y de ahí la frase de Gladstone, que yo puse como título de esta charla: el imperio otomano ha cometido suicidio. Y efectivamente, después de perder la guerra, dejó de existir. Abdul Hamid murió en 1918. Un año antes, todas sus esposas y concubinas, menos una, habían pedido permiso a la asamblea para abandonarlo. Digo, las que habían quedado con él, ¿no? Tres o cuatro. Se fueron todas menos una tal Musfika, que se quedó con él hasta el final. Y Abdul Hamid murió en sus brazos. Esta es la historia que quería contarle acerca de el final del Imperio Otomano y de este Abdul Hamid, que estaba casi tan loco como su hermano mayor, Murat V. Hemos ido a la discoteca.
Impresionante, y los loros, ¿no? Estaban ahí.
Los loros. Sí.
¿Quién los alimentaba? Cientos de.
Estaban hambrientos, dice.
Claro.
Qué raro que no estuvieran muertos. Vas a saber cuánto tiempo habría pasado, si es que no le habían dejado, etc.
Sí,
bueno.
Conjeturas aburridas e interminables. No me acuerdo qué íbamos a escuchar, pero supongo que será.
Nunca me lo dijo.
Una hermosa canción.
¿El discotecario se tiene que haber enganchado con esta historia?
No, déjame pensar que estoy buscando, acá tengo todos los discos, porque el discotecario no estaba. Lo encerraron en una jaula. Ajá, mire que reconstruya. Bueno, mire, como estaba enamorado de una vendedora de guantes, la vendedora de guantes, Florencia.
Sí.
Cordier.
Sí.
Al principio no sabía que el tipo era sultán.
Era un cliente común.
Y un cliente común le ponían apodos, como a todos los clientes.
Ahí viene.
Este ahí viene.
Bigote.
Buscanido, bigote. Y a este le decían, ¿sabe cómo? Mano blanca.
Claro.
Venía a comprar guantes y cuando se los probaba, se notaba que tenía blancas las manos, como todos los sultanos, por otra parte. Entonces vamos a escuchar el tango, que se llama así, Mano Blanca.
¿En honor al sultán o...?
En la letra habla de un buey.
Bueno, no tiene nada que ver.
Pero a mí me parece que era para quedar bien con el comisario. Escucharemos la versión que Karina Berlegue ha hecho de este bello tango de Homero Manzi, Mano Blanca. Adelante.
¿Dónde va carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde va carrerito del once, cruzando ligero la calle del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Dios. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu charla flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que vienes trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabaré.
Era Karina Beorlegui acompañada por Juárez, Soria y Salmón. En La Venganza Será Terrible, Mano Blanca.